Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes. Gracias, hermanos en el camino. Gracias por estar presentes, sobre todo en esta época especial para México, para el mundo, en donde estamos recibiendo bellas energías que podemos distribuir en nuestros ambientes. Gracias por estos momentos. Y gracias, claro, a la producción de Mantra FM, porque gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. Saludamos también a todos aquellos hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat, y a todos aquellos quienes lo harán en diferido en su momento. Y claro, vamos a saludar a los compañeros con los que estamos compartiendo este bello momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Ricardo. Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes. Y esperemos que estén muy bien. Y bueno, Ricardo, acá está un clima muy agradable en este momento. Excelente. Yendo para el verano, sí. Pero muy lindo, y bueno, como diría Jesús, esperando las Navidades y ya fin de año. Muchas gracias.
Exacto, gracias.
Ricardo, gracias.
Gracias, Ted. Y nos vamos hasta La Paz, Bolivia, ahí se encuentra también nuestra amiga y hermana Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo amaneces?
Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y bueno, buenas noches a quienes nos acompañan. Contenta de estar en el programa. Bueno, estos programas consecutivos que están relacionados con el trabajo grupal que nos toca practicar y desarrollar en esta era. Muchas gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Lucía, por tu presencia. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona, y allá se encuentra también nuestro amigo y hermano Jesús. Para ti, buenas tardes, Jesús, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, buenos días para vosotros. Estamos en la edición 484 del Faro Camino a Shambhala, y hay que decir que hoy, esta noche, será el nacimiento de la luna en Sagitario, es un día importante. Luego, el día 22, entraremos en Capricornio. El 24, 25 y 26, aquí en Cataluña sabemos las Navidades, ¿no? Y el 27 tendremos el plenilunio de Capricornio, y luego tendremos Nochevieja, Año Nuevo, y aquí tendremos el día 6 los Reyes.
Vaya.
Que es cuando los niños reciben los regalos. Yo ya, como no soy niño, no recibo ninguno.
Puras festividades.
De otra índole.
Sí, puras festividades, Jesús, pero qué bueno. Una gran alegría. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México, con ese clima especial de frío que hay, húmedo también, lluvia, pero un ambiente verdaderamente muy especial de alegría. Gracias. Pues hoy continuamos un ciclo de programas sobre el principio de unanimidad, hoy sobre el contacto fusionado y consagrado del grupo. Y decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con quienes compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de esta nueva era. Y para introducirnos en el tema, tenemos lo siguiente. Una expansión grupal implica, entre otras cosas, el contacto fusionado y consagrado de las personalidades del grupo en los tres niveles de expresión personal, niveles de percepción mental, astral y etérico. Algunos miembros del grupo establecen contacto en un nivel y otros en otro, pero el objetivo debería ser establecer a voluntad un contacto más estrecho en los tres niveles y en todos cuando el grupo como tal lo demanda. Por lo tanto, ¿a qué está dispuesto el discipulado? A reconocer instantáneamente lo nuevo, a captarlo inmediatamente y dar un nuevo paso para desarrollar la conciencia humana precursora y revelar los nuevos y subsiguientes conceptos que constante e inevitablemente se le presentan, los cuales poseen el poder expulsor y dinámico y satisfacen debidamente la necesidad humana del ciclo inmediato. También está dispuesto a abandonar instantáneamente cuanto parece inútil, innecesario e inadecuado para la necesidad del momento, a recibir desde lo alto, el poder que rompe y destruye lo que se ha cristalizado y es anticuado e inútil, porque ya ha servido a su propósito y está dispuesto a trabajar como ocultista práctico en los niveles de la visión y en el que del, y en el de los asuntos prácticos humanos. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿el grupo debe tener una planeada y definida meditación individual y grupal? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Definitivamente, Ricardo. Sí. Además, llevar metódicamente una vida de reflexión espiritual, la que fomentará en el discípulo una vida dual, objetiva y subjetiva, mientras que la meditación formal lo ayudará a enfocar la luz del alma en el cerebro y asentar las bases para un servicio del alma, un servicio viviente e iluminado. Este servicio solo es la expresión en el plano físico de actitudes y actividades del alma, tal como las evidencian en su propio nivel de conciencia. Una fase de este doble trabajo, la fase reflexiva, se manifiesta en creciente comprensión y se expresa viviendo una vida intencional, es decir, una vida que tiene un propósito. Conduce a un método de vida basado en un programa planeado que se aproxima lo más posible al plan y a los impulsos vitales jerárquicos. La segunda fase, que corresponde a la meditación común, es un retiro consciente y definido. Si esto se hace correcta, deliberada y regularmente, se alcanzará con el tiempo una interacción telepática muy productiva entre los discípulos del grupo y entre el discípulo individual, entre el maestro y el ashrama principal. Además, permitirá al discípulo ser más sensible a las ondas superiores que otorgan facultades. Toda meditación implica, por lo tanto, vincular el corazón y la cabeza. Estas líneas de energía que vinculan pueden afluir únicamente desde el centro cardíaco. Cuando este centro cardíaco es adecuadamente radiante y magnético, relaciona a los discípulos entre sí y con todo el mundo, y produce la interacción telepática tan deseada y constructivamente útil para la jerarquía espiritual, siempre que se lleve a cabo en un grupo de discípulos consagrados y dedicados a servir a la humanidad. Entonces, se podrá confiar en ellos. Una de las tareas que todo discípulo debe desempeñar es evocar el aspecto voluntad del alma. La voluntad en su aspecto más elevado es comúnmente pasiva, hasta que el ser humano huella el sendero del discipulado. En este punto, Jesús, preguntarte, ¿estos datos serán de valor real? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues podríamos decir que sí, si sirven para establecer en la conciencia del discípulo el verdadero reconocimiento de la realidad, de la síntesis y de la relación. Estas tres palabras, realidad, síntesis y relación, indican la meta y el problema del discípulo, más el resultante efecto del trabajo consciente, inteligente y espiritual, motivado por el amor. En la nueva era, la nota clave del progreso del aspirante será amor a la humanidad, lo cual indicará el despertar del centro cardíaco. Hasta hace pocos años, la clave era el servicio prestado altruistamente y encerraba una técnica que ponía automáticamente en actividad el centro cardíaco. Los discípulos, en su mayoría, carecen de amor a la humanidad. Aman a aquellos con quienes están asociados o aman a su propia nación. Quizás amen a un ideal o a una presunción teórica, pero no aman realmente a la humanidad como un todo. Su capacidad de amor tiene límites y su principal problema es trascender esos límites. Es difícil triunfar sobre la emoción, particularmente en esta época, debido al intenso estado emocional de la entera familia humana y del difundido temor y terror del cual es responsable la energía de la logia negra de adeptos. Esto implica el problema de todos los discípulos, porque tiende a fomentar un espejismo muy poderoso. El objetivo es actuar como grupo consagrado a prestar un servicio unido, donde quedan sumergidas todas las personalidades y sólo la luz del alma resplandece. De esa luz le llegará la luz para resolver los problemas, tanto los individuales como los que surjan en conexión con el grupo o con el campo elegido para el servicio. El trabajo que se realiza con los discípulos entre sí tiene como objetivo intensificar la relación grupal, profundizar el amor grupal y unirles como grupo. Este es el trabajo grupal que la jerarquía y quienes están asociados con ella llevan a cabo. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta. Por lo tanto, ¿como individuos se subordinarán las vidas personales a la necesidad de la humanidad y a la intención del maestro? ¿Qué podrías ampliarnos?
Bueno, podría decirse, Jesús, que entonces serán y no lucharán tanto por llegar a ser, ¿no? Darán y no combatirán la tendencia a no dar. O sea, que les va a salir el dar, ¿no es cierto? Olvidarán sus cuerpos físicos y no le prestarán tanta atención. y el resultado será mejor salud. Pensarán y no vivirán tan profundamente en el mundo de los sentidos. Antepondrán sensata e inteligentemente el trabajo del maestro y el servicio a los demás. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es ese trabajo? Constituir un grupo activo, inteligente y consagrado de servidores por el cual los planes jerárquicos pueden llevarse a cabo y constituir en el plano físico un foco de energía espiritual. Entonces, podrá ser empleado por la jerarquía para ayudar a toda la humanidad, particularmente en estas épocas de crisis. Los planes de la jerarquía, así como encarnan la voluntad de Shambhala, pueden ser llevados a cabo y lo son. Sin embargo, el proceso puede ser en forma consciente o inconsciente, una respuesta masiva a la impresión. Entre los discípulos del mundo, la respuesta y consiguiente actividad es hecha en forma consciente, lo cual conduce a empresas inteligentes. El amor verdadero es comprendido correctamente solo por el individuo de tipo mental, espiritualmente orientado. La personalidad está llegando también a comprender que en realidad no hay tal cosa como sacrificio. El sacrificio es comúnmente el deseo frustrado de la naturaleza inferior, voluntariamente soportado por el aspirante. Pero en esta fase constituye una mala interpretación y limitación. Sacrificio es, en realidad, completa sumisión a la voluntad de Dios. Pues la voluntad espiritual del hombre y la voluntad divina, tal como él la reconoce en el plan, son su propia voluntad. El deseo y esas actividades inteligentes que tiene doble móvil, ¿no? Entonces son vistos y reconocidos como meras expresiones inferiores de los tres aspectos divinos y el esfuerzo consiste en expresar en términos del alma y no como hasta ahora en términos de la personalidad consagrada y rectamente orientada. Y entonces, Ricardo, preguntarte, ¿ello solo es posible en su verdadero sentido cuando el foco de la vida se sitúa en el vehículo mental? ¿Qué puedes decir?
Así es, Tere. Y esto es cuando la cabeza y el corazón entran en actividad. En este proceso, las etapas de la formación del carácter son consideradas esenciales y efectivas, y emprendidas consciente y voluntariamente. Pero cuando las bases del buen carácter y la actividad inteligente están firmemente establecidas, algo todavía más elevado y sutil debe ser erigido. La voluntad del alma debe ser puesta en actividad para fines grupales, y no la voluntad y la aspiración de alta calidad de una personalidad consagrada. A medida que aumente el número de las personalidades fusionadas con el alma y sus expresiones y numéricamente aumenten en la tierra los iniciados de tercer grado, ¿cuál será el resultado? Con intención espiritual y enfocada atención, tendrán lugar tres grandes eventos que ya han comenzado a producirse. Esta intención consciente otorga poder en la vida de cada discípulo e iniciado. Y estos eventos son los siguientes. Primero, el reino de Dios o de las almas, caracterizado por el poder y en consecuencia por el aura y la emanación radiante del amor, definidamente arraigado en la tierra, que penetra cada vez más plena y exitosamente en los tres mundos del esfuerzo estrictamente humano. Como resultado de un despertar espiritual que data del año 1625 de nuestra era, en que el énfasis se ponía sobre una educación más amplia y general, y se acentuaba la rebeldía contra la imposición de la autoridad clerical. En la actualidad se ha intensificado grandemente la irradiación desde el mundo de las almas, y el reino de Dios se está convirtiendo en parte corporativa del mundo externo manifestado, teniendo lugar por primera vez en la extensa, larga historia de la humanidad. El efecto de esta irradiación o aura magnética es ahora tan extenso que no es necesario hablar ya en términos de introducir el reino o su manifestación en la tierra, el cual se está manifestando y su aura mezclado con las auras mental, astral y etérica del género humano. Y con todo este panorama, Lucía, solo es necesario reconocerlo. ¿Qué nos puedes ampliar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, este es un factor digno de observación. El reconocimiento está siendo detenido hasta que el reino de las almas pueda ser protegido de las estrechas pretensiones de cualquier iglesia, religión u organización. Otro evento es que el antacarana lo van construyendo las personalidades fusionadas con el alma, o lo construyen inconscientemente quienes luchan por alcanzar la orientación y estatura espirituales, y se está convirtiendo rápidamente en un fuerte cable compuesto de numerosos hilos de luz viviente, de hilos de conciencia y de vida que están mezclados y fusionados de manera que nadie podrá realmente decir mi hilo, mi puente o mi antacarana, como a menudo se dice ignorantemente. Todas las personalidades fusionadas con el alma están creando el antacarana humano que unirá en una indisoluble unidad los tres aspectos o energías de la tríada espiritual y los tres aspectos de la personalidad fusionada con el alma en los tres mundos. Luego, tiene lugar este estupendo acontecimiento para el cual se preparan las personas fusionadas con el alma: la exteriorización de la jerarquía y la reaparición del maestro de esa jerarquía, conjuntamente con el personal que la compone. Este grupo de almas liberadas y activas aparecerá en la Tierra como parte de la manifestación fenoménica del plano externo. Estos eventos tienen lugar hoy ante los ojos de los hombres, aunque mucho de lo que está sucediendo permanece totalmente desconocido en vastas zonas del mundo del pensamiento y por muchos millones de hombres. Sin embargo, hermanos míos, hay bastantes iniciados y discípulos trabajando actualmente en el plano físico para asegurar un reconocimiento tan amplio que garantice el firme y consistente despertar de la expectativa humana. Queridos hermanos, compañeros, en la bibliografía consultada para hoy, Discipulado de la Nueva Era, tomo 1, tomo 2, Los Rayos y las Iniciaciones, todos de Alice Ann Bailey, y Los Cuadernos de Meditación de la Nueva Era. Bueno, ahora pasamos a las preguntas elaboradas por el equipo El Faro. Adelante, por favor, Ricardo.
Sí, Lucía, muchas gracias. Pues sí, el equipo ha preparado algunas preguntas relacionadas, claro, con el tema. Recordamos que estamos dialogando sobre el principio de unanimidad y el contacto fusionado y consagrado de las personalidades del grupo. Muy importante el tema. Y tenemos una primera pregunta. Jesús, ¿qué trascendencia tiene la meditación para el individuo y para su grupo espiritual? ¿Qué nos puedes comentar,
Pues
Jesús?
la trascendencia es muy grande, por no decir total. En el momento que se utiliza la meditación, la mente empieza a funcionar, empieza a trabajar en la búsqueda de la verdad a través de un pensamiento silente, de una forma, o enfocándose en un punto muy elevado, lo que se consigue es poco a poco redireccionar todas las energías de la personalidad, especialmente el vehículo emocional, que es el que más problemas nos suele dar. Cuando consigamos esa integración, que será la fusión del rayo de la mente, del emocional y del físico etérico, ya estaremos en condiciones de manifestarnos como almas. Por lo tanto, el trabajo grupal se enriquecerá, porque además se da la circunstancia de que esto es simultáneo, se va trabajando en una línea y se va ampliando la conciencia, incorporando a otros miembros que al final forman parte del grupo.
Qué bello y qué trascendente, en verdad, trabajar como almas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, mira, la meditación es de extrema importancia para construir el contacto con el yo, con nuestro yo interno, ¿no? Porque cada vez que se medita sobre, por ejemplo, algo específico o sobre la manera de profundizar dentro nuestro, vamos creando nuestro propio camino interno, que prácticamente es sin guía. Si bien se tienen disponibles meditaciones, ¿no es cierto?, en los libros y también hay escuelas esotéricas muy serias, pero el trabajo hay que hacerlo, ¿no? Y que cada día se va reconociendo el recorrido que se ha hecho días atrás y realizando y explorando, ¿no es cierto?, modos de penetrar en esas profundidades internas. Entonces, también por analogía, es como navegar en aguas inexploradas. Y cada día, de modo consciente, se va generando un camino de luz que oportunamente nos lleva a encontrar las almas con las que debemos trabajar y también el grupo interno al que pertenecemos. Y así entonces el grupo podrá realizar realmente un servicio mayor.
Así es, qué gran trabajo tiene el alma y la personalidad fusionarse. Lucía, ¿qué nos puedes comentar?
Gracias, Ricardo. El objetivo de la meditación, pues tiene, ese es muy grande, ¿no? Pero en este proceso, en este camino de la práctica de la meditación es qué voy a aportar a mi grupo, como dice la pregunta, ¿no? ¿Qué trascendencia tiene para el grupo espiritual esa meditación individual? Entonces, ese es uno de los propósitos, uno de los objetivos de la meditación individual. Es importante esta meditación para el individuo porque se pone en contacto con el alma durante mucho trabajo y varias vidas para ver qué es lo que va a aportar a su grupo, qué tipo de energía va a aportar a su grupo espiritual, para que este grupo espiritual se fortalezca, después en un futuro se unifique y después se una y unificado al grupo grande del nuevo grupo de servidores del mundo para comprender ese plan. Gracias, Ricardo.
Sí, y tienes mucha razón. Trabajar en la meditación es fundamental y va creciendo esa influencia de la meditación, que además como alma nos va conectando primero con la propia alma y bien dices, con el grupo que vamos trabajando, tanto el grupo cercano, varios grupos, pero el grupo espiritual con el que colaboramos. Y sobre todo en aquel gran grupo que bien señalas, el nuevo grupo de servidores del mundo, que indudablemente Actualmente es el gran canal para que las grandes energías desciendan a la humanidad. Y todo esto ha sido a través de ese trabajo que se realiza en la meditación. Excelente. Pero tenemos una siguiente pregunta. ¿Por qué trabajar unidos en el servicio y en el amor a la humanidad? ¿Qué nos puedes comentar, Tere?
Bueno, Ricardo, la motivación que nos lleva a trabajar conjuntamente con otros, sirviendo sinceramente y con aquella pureza de móvil necesaria, es la elevación del grupo humanidad, de modo que ésta sea consciente de su propio destino, como un gran servicio, ¿no? ¿Y cuál será ese destino de la humanidad? Bueno, primero reconocernos como primero como almas, ¿no? Como dijimos antes, que tenemos esa potencialidad de elevar y liberar muchas vidas, ¿no? Sea del reino que fuere, liberar de qué, de esa prisión material y que pueda vivir, como bien dijo Cristo, una vida más abundante, ¿no? Y real y verdaderamente, es decir, tratar de convertirnos en magos de la buena ley. Y esto sí que no es una ilusión, ¿no? Sino una posibilidad de vivencia plena ahí donde nos encontremos.
Gracias, Tere. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues mira, trabajar en grupo indica que uno ha comenzado ya a despersonalizarse. Que significa también que la energía de cohesión, la energía búdica, el amor, está penetrando lentamente dentro de su constitución. Por lo tanto, hay un encaminamiento hacia el trabajo grupal, a juntarse con los demás e irradiar en el sentido de que eso que se ha captado, aplicarlo a los demás y no quedárselo para uno mismo. Si a todo esto le damos, por ejemplo, una presencia más intelectual, o más profundamente esotérica, veremos lo que significa el término humanidad y lo que significa servicio y significa amor. En el fondo, es la misma energía trabajando de varias maneras, como cumplimiento de un propósito, como actividad inteligente y un resultado que es lo que nos interesa potenciar. No la erudición de los libros sagrados, sino el resultado práctico a nivel de ciudadanía, rectas relaciones humanas, que es lo que francamente está más necesitado este planeta.
Así es, cuánta razón, Jesús. ¿Algún comentario, Lucía?
Sí, Ricardo, trabajar unido en el servicio significa que ese ser espiritual, ese discípulo, ya ha tenido tal vez hasta un pequeño contacto con el alma, porque el servicio que va a realizar en este plano físico va a ser dirigido por la energía del alma. O sea, la mente concreta puede ayudar, puede servir para bien a la humanidad, por amor a la humanidad, pero ese servicio real como discípulo lo va a hacer cuando ya tenga esos pequeños contactos con el alma, porque el alma va a guiar ese servicio para la humanidad.
Así es. Sí, continúa.
No, está bien, gracias Ricardo,
Gracias.
perdón.
No, sí, cuánta razón. Como discípulo y como grupo, sobre todo, servir a los demás. Antiguamente se pensaba que bastaban con las cualidades, ¿no? Las virtudes famosas. No, ahora es necesario la práctica, la realidad en el servicio. Y cuando esto es así, entonces en verdad se está pensando en una humanidad. Recordemos que está llegando a nosotros, porque desde nuestro logo solar así lo manifiesta, el amor sabiduría, ese gran rayo, ese gran poder que está haciendo que el amor cumpla una gran trascendencia y cambie y transforme a la humanidad. Y claro, no solo es la humanidad, sino que también se benefician todos los reinos. Es un gran momento servir y amar, indudablemente. Y Pasamos a una última pregunta. Jesús, ¿por qué no se percibe totalmente que la identificación con la propia alma supone el paso previo al contacto grupal y posterior fusión de almas y personalidades? ¿Qué nos
Pues
puedes comentar?
simplificando la respuesta, ya que estamos en el signo de la flecha, del arquero,
Exacto.
Sagitario, porque tenemos un exceso de aspiración y de idealismo. Y hemos perdido de vista que todo eso está muy bien en un momento de la vida, pero cuando se tiene cierta edad hay que concretizar, hay que materializarlo. ¿Y qué pasa? Que preferimos hablar vagamente de la humanidad, nos queda muy bien, es muy emocional, pero no nos damos cuenta que eso hay que construirlo. Hay que construirlo cambiando internamente y no haciendo cambiar a los demás. Por lo tanto, las preguntas anteriores estaban muy bien. Hay que irradiar. Y eso de irradiar parece que es algo que lo puedan hacer unos y otros no. Lo podemos hacer todos. No olvidemos que Acuario es el anonimato. La era no de la personalidad pisciana que realmente imponía, etcétera, etcétera, no. Sino una personalidad que está apocada, aislada aparentemente, porque lo que manifiesta es el alma. Es muy diferente manifestar las potencias del mental, del emocional y del etérico a manifestar la potencia del cuerpo causal del alma. ¿Por qué? Porque sí que se verá claramente la línea de rayo que se manifiesta, pero hay una capacidad de integrar que con la personalidad eso no acontece. Esta primera etapa, a mi entender, nos resistimos bastante a objetivarla.
Gracias, Jesús. Así es. ¿Te dé algún muy breve comentario?
Bueno, es muy sencillo, que en realidad es más o menos lo mismo que tenemos que hacer consciente, ¿no? El contacto con el alma. Y por otro lado, que las almas ya son una, sino que también tenemos que hacernos consciente de ello. Y el contacto grupal se va dando entonces.
Una
Gracias.
gran y bella tarea, indudablemente. Bien, Lucía, pues llegamos ahora a la cápsula sobre la belleza. Si nos haces favor.
Gracias, Ricardo. La cápsula de la belleza de hoy dice así: los problemas más inusuales del conocimiento, las formas más audaces de la belleza, deberían sacarlos de la esquina mojosa en la que se encuentran. Entiendan, yo deseo verlos, al menos por un tiempo, capaces de absorber. Estas semillas de pensamiento cooperativo les darán perseverancia en el logro. Se necesita no solo estar resuelto, sino también persistencia. Piensen en la concentración como una prueba de la conciencia. Déjenme verlos aspirando conscientemente. Yo estoy hablando de una realización inmediata. Parágrafo 25, extraído de la comunidad de la nueva era de Elena Roerich. Queridos hermanos, compañeros, ahora nos preparamos para la meditación. Adelante, por favor, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Recitamos la gran invocación. desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos tres veces la palabra sagrada. Meditamos sobre el siguiente pensamiento simiente. ¿Cuál es el significado de la flecha que libera el símbolo de Sagitario? ¿Cuál es el significado de la flecha que libera el símbolo de Sagitario? ¿Qué significa ese símbolo en mi vida? ¿Qué significa ese símbolo en mi vida? Recitamos nuevamente la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos tres veces la palabra sagrada.
Muchas gracias por esta bella meditación. Gracias, compañeros en el sendero. Y continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo y podamos construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfaro.caminoashambhala@gmail.com. Recordamos que en pocas horas nace la luna llena de la luna nueva de Sagitario y bueno, tendremos una reunión que pueden encontrar seguramente en los grupos de WhatsApp o en los grupos de Facebook. Si desea volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar la grilla de programación de Mantra o bien en On Demand en Mantra FM. A programas anteriores los encuentran en el canal de YouTube de @elfarocaminoashambhala. Y nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.ar.